Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Llena de hermosos paisajes, tierra noble que me inspira, porque es de Cundinamarca, cuna de la libertad. Valientes en ti forjaron con heroísmo y valor la tierra más bondadosa hacia un futuro mejor.
Este tema musical que escuchamos es un homenaje al municipio de Tibirita, del departamento de Cundinamarca, una composición e interpretación del maestro Víctor Hugo Suárez, quien le ha compuesto canciones a la gran mayoría de municipios de este departamento. En su letra se inspira en este municipio al que hoy queremos saludar aquí a través de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes, ya que hoy 8 de julio pues se cumple 430 años de su fundación por el oidor Miguel de Ibarra en 1593, un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca, que forma parte de la provincia de Almeidas y se encuentra a 97 kilómetros al noreste de Bogotá. Se conecta desde la capital por la autopista Norte y desde Chía hasta la represa del Cisga en Chocontá por la vía Bogotá-Tunja, variante Cisga-Machetá-Manta. Así se llega a Tibirita, por eso queremos saludar hoy a todos sus habitantes en este cumpleaños número 430. Esta población, que en la época precolombina estuvo habitado por el pueblo Muisca, en un caserío situado en el Cerro Renquira. Viven del turismo, de las artesanías, producto de la cerámica, amero y mimbre y tejidos en lana y fique. Allí podemos visitar la cascada de la Tocola y la Chorrera. También se encuentran aguas termales y un espectacular mirador del Cerro del Volador. Allí en Tibirita se puede visitar también la Cueva del Soriano, donde se puede apreciar el arte rupestre, las pictografías. En el parque principal, con un empedrado de enlajas naturales, está la iglesia Nuestra Señora de los Dolores de Tibirita, con hermosos frescos pintados por el maestro tibiritano Carlos Reyes. Homenaje a esta población desde aquí, desde la Cámara de las Regiones, este es el programa institucional de la corporación. Y a propósito de esta población que también vive de la agricultura, queremos destacar hoy uno de los grandes proyectos que se aprobaron en el Congreso de la República al cierre de esta legislatura, que ya está a la espera de la sanción presidencial. Una noticia importante sobre todo para el campesinado colombiano, y se trata de la creación de la Jurisdicción Especial Agraria, una jurisdicción que se supone va a agilizar todos los procesos de trámites de tierras en las regiones, sobre todo en las regiones apartadas del país. Por eso vamos a escuchar este informe especial que habla de esta nueva ley. Mira,
porque es de Cundinamarca, cuna de la libertad.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
El campo colombiano despierta con una grata noticia. Muy pronto las problemáticas que aquejan a nuestros campesinos
tendrán solución más temprano que tarde.
Precisamente proteger los derechos del campesinado, del acceso a la tierra, tantos conflictos, dirimir tantos conflictos rurales que se están presentando en el país.
La nueva jurisdicción agraria traerá múltiples beneficios para el sector rural en Colombia. Conozca en detalle los alcances de esta propuesta hecha y pensada en el bienestar y el futuro de todos nuestros campesinos. Sintonícese y escuche con atención en qué consistirá la nueva jurisdicción agraria en Colombia. Justicia para el campo. Las voces de las regiones están aquí en el podcast de Frecuencia Legislativa.
Sí. Sonidos del campo, sonidos que a todos nos evocan diferentes memorias. La casa de los abuelos, paseos familiares a lugares rurales, alguna parada en carretera, en fin, los sonidos del campo. Y hoy queremos que ustedes oyentes se transporten con nosotros a las montañas, a un clima frío, bueno, helado, un páramo más específicamente, con neblina, lluvia, frailejones, lagunas y por supuesto colombianos recios que viven allí, que siembran la tierra y están con asadón en mano haciendo este trabajo duro y a la vez mágico de hacer brotar de la tierra alimentos.
Un escenario mental ideal, pues hablaremos de un tema que viene avanzando positivamente en el Congreso de la República y que, aunque creemos que beneficia solo a los campesinos, realmente va a representar cosas mejores para todos los colombianos. Se trata de la creación de la jurisdicción agraria y será nuestra compañera Liz Osorio, a través de este informe especial, quien nos ampliará lo que conocemos al respecto.
Un saludo especial, John, ahora sí, a ti, a todos nuestros oyentes, y efectivamente hoy viajaremos todos al campo. Con esa descripción que arrancamos, nos ubicaremos en el páramo de Sumapaz. Mientras les cuento que la creación de la jurisdicción agraria es un proyecto de ley que ya superó sus debates en el Congreso y solo le resta pasar por uno más en comisión y plenaria del Senado para que ya pase a sanción presidencial. Este proyecto de acto legislativo, que es el 173 del 2022, busca reformar la Constitución Política y establece la jurisdicción agraria y rural, modificando los artículos 116, 245, 156, 174 y 238 de la Constitución Política. Y de paso da cumplimiento a lo pactado al punto 1 del Acuerdo de Paz. Y bueno, ¿qué significa todo esto?
Pues en resumen, se trata de crear una nueva modalidad para resolver cualquier tipo de controversias respecto a los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles en suelo rural a través de jueces especializados que tengan en cuenta las realidades del campo.
Y es que hablando de realidades del campo, no lo han tenido nada fácil.
Nosotros fuimos desplazados como unas dos, tres veces de la región, saliendo y dejando todos nuestros animales, todo, apenas salir con la ropa puesta que teníamos, porque a mí me sucedió eso.
Escuchamos al señor Carlos García con una historia que viven muchos colombianos en las zonas apartadas del país. Por lo menos él tuvo la fortuna, según nos contaba fuera de micrófonos, de heredar tierras de sus familiares. Pero hay otras personas como él que llegan, se van, son desplazados, se ubican en algún sitio y nunca han podido obtener un título de su tierra. Y este es el momento en el que aún están luchando a través de los estrados judiciales para obtener un título de esa tierra que tanto y tanto han luchado para tener y cultivarla.
Este territorio puede dar cuenta, digamos nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros, de la lucha que se ha dado por la tierra. País como Colombia, una crisis agraria que ha dado origen el mismo conflicto social y armado que ha vivido el país, ha sido el tema de la tenencia de la tierra, ¿sí? Y que haya una jurisdicción que resuelva todos esos asuntos, o sea, que se especialice en estos asuntos, pues, digamos, importante para el campesino.
Oíamos a Gilberto Riveros. Él es uno de los líderes sociales más respetados por su compromiso y conocimiento allá en la región del Sumapaz. A ellos los conocimos en la vereda Vélez, en la cuenca alta del río. Nacieron e hicieron su vida en ese territorio. Ellos los ve uno como el típico campesino, personas de manos fuertes que evidencian el trabajo del campo, de esos que cargan en su ruana cientos de historias y, por supuesto, mucha experiencia. Por eso, precisamente continuando con nuestro invitado, el señor Gilberto, en la conversación, él nos plantea la perspectiva al respecto de este proyecto que se viene adelantando.
Por mucho tiempo el tema de que el Estado reconozca el campesino. Ha sido una lucha, digamos, constante para nosotros los campesinos. Incluso la Constitución de 1991, pues sabemos que reconoce a los afros, reconoce a las comunidades indígenas, pero al campesinado lo deja, digamos, por fuera. Por las luchas que se dan, se logra que, digamos, que haya reconocimiento de su territorio y por medio de las zonas de reserva campesina. Pero consideramos que aún falta mucho más para que sea reconocido como tal los derechos campesinos. Y si en este momento se está hablando de la jurisdicción agraria, pues digamos, para nosotros es bienvenida, porque los conflictos agrarios son muchos. Incluso esa jurisdicción que está, se forma para eso, para resolver los conflictos de, digamos, que tiene campesinado. En este territorio, por ejemplo, acá tenemos el tema, los conflictos ahora ambientales, ¿sí? Estamos digamos, a orillas de un parque que declararon después de que llegó el campesinado a esta tierra. Y claro, pues hay que conservar, digamos, el ambiente, hay que conservar el páramo como tal, que es muy fundamental. Pero también hay que reconocer que hay un campesinado asentado ahí y que muy seguramente, y nos ponemos a ver y a estudiar a fondo, este campesinado ha cuidado este territorio, más que destruirlo, lo ha cuidado y lo ha protegido. Entonces digamos que necesitamos todo ese reconocimiento, todo eso es, digamos, resolver todos los conflictos socioambientales que hay en el territorio.
Un testimonio desde el territorio campesino que sin duda deja ver la necesidad de avanzar y establecer esta jurisdicción especial agraria y rural. Precisamente recordemos que el pasado 4 de febrero, tras más de 20 años de intensas luchas jurídicas y sociales de los habitantes del Sumapaz, el gobierno nacional declaró toda esta región como zona de reserva campesina, un proceso relacionado con la tenencia y derecho a la tierra que, como otros en el país que incluso despiertan mayor conflictividad, hubiese sido más ágil si la jurisdicción agraria fuese una realidad. Pero para conocer más sobre este proyecto, hablamos con uno de sus ponentes, el representante Alirio Uribe del Pacto Histórico, que nos da un panorama amplio sobre las motivaciones de sacar esta jurisdicción adelante.
¿Qué busca la jurisdicción agraria? Uno de los principales problemas que han tenido que ver con la violencia y con la historia de Colombia son los problemas agrarios. Y nunca hemos tenido jueces agrarios. Hemos tenido unos jueces de restitución de tierras, pero que apenas copan un pedacito. Hemos tenido jueces civiles que hacen algunas acciones agrarias y hemos tenido el Tribunal Contencioso Administrativo que frente a ciertos actos administrativos interviene. ¿De qué se trataba entonces? De crear una jurisdicción especializada. ¿Por qué? Para apostarle a la paz. En Colombia, los problemas de tierra se resolvieron a bala. Se resolvieron con masacres, con 8 millones de desplazados. Los conflictos de tierras no se resolvieron judicialmente, sino por vías de hecho, por vías de fuerza. Y por eso los expertos consideran que los temas agrarios son los que originaron el conflicto en Colombia. ¿Qué se ha hecho entonces? Crear tribunales agrarios, crear jueces agrarios, para que de ahora en adelante los conflictos de la tierra, de posesiones, de pertenencias, de temas de disputa de tierras, de baldíos, se solucionen por vía democrática a través de la jurisdicción agraria. Esa es la finalidad, darle jueces a los campesinos de Colombia.
¿Y cómo les parece que dentro de las cosas valiosas que escuché de los campesinos con quienes tuve la oportunidad de hablar, es que la paz de Colombia nace o se siembra en el campo? Es decir, esto es un proyecto que no solo beneficia a quienes viven en y del campo, sino a todos de alguna manera nos impacta precisamente por la paz. Y sí, resulta que esa historia comienza por allá en la década de 1930, pero para eso les voy a presentar a Daimer, que es nuestro siguiente invitado. Él es un joven campesino del Sumapaz, tiene 28 años, es líder social, comunitario y sindical, y nos contaba que desde sus 13 o 14 años viene adentrándose en todos estos movimientos y escenarios que ayudan a reivindicar la labor del campo.
Nosotros como movimiento campesino pues sabemos que esto no es un tema reciente. Esto se remonta por allá a los años 30 del siglo XX, donde comienza una violencia ligada a conflictos sobre la propiedad agraria. Si no estoy mal, la ley 200 del 36 creó unos jueces de tierras. Se creía que era una buena idea para especializar jueces para resolver este tipo de conflictos, y pues ellos debían resolver exclusivamente dos acciones. Uno, las que interponían los campesinos y campesinas pidiendo que se les reconociera que estaban trabajando en esas tierras inexplotadas de alguna manera y por ello debían acceder a la propiedad. Y dos, las acciones de los hacendados cuando demandaban que había que desalojar a los campesinos porque estaban haciendo ocupaciones de hecho. Pues estos jueces de tierras tan solo permanecieron como 7 años y en 1943 desaparecen porque en el Congreso se decía que era demasiado dinero para solo resolver solo dos acciones. Entonces pues trasladaron esas funciones a los jueces civiles ordinarios y pues muy complicado.
Esa decisión de austeridad en un contexto de convulsión política y de larga tradición de resolver los conflictos por medio de la violencia conllevó a que esos problemas de tierra se tramitaran así, como lo dijo el representante Uribe. Ya para 1989, el gobierno de Virgilio Barco encontró esas zonas rurales plagadas de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Entonces decidió expedir un decreto retomando la vieja idea de la jurisdicción agraria.
Ya para 1996, después de 7 años más o menos, sin que esta jurisdicción pudiera pasar del papel a la realidad, pues la ley estatutaria de la justicia dijo que mientras se activa la función lo cumplirían los jueces civiles ordinarios, es decir, se volvió a repetir el intento y fracaso de los años 40.
Para cerrar ese contexto histórico, recordemos que en el 2012, en la ley que le dio vida al nuevo Código General del Proceso, se le dieron los santos óleos a la jurisdicción y fue derogada. En el 2016, la jurisdicción volvió a nacer en otro papel, esta vez en el punto 1 del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Después de un proyecto de ley radicado en el gobierno de Santos, que fue archivado en su momento, y posteriormente la radicación del 20 de julio de 2020 de un proyecto por parte del gobierno de Iván Duque, la jurisdicción agraria sigue siendo lo mismo, una justicia de papel.
Liz, pues interesante saber cómo ha evolucionado el concepto de jurisdicción agraria desde hace ya casi un siglo, pero ¿y entonces cómo pinta el asunto en el Congreso? ¿Cómo se ve este nuevo intento para establecer un sistema jurídico que atienda exclusivamente las temáticas relacionadas con el campo y la tenencia de tierras, Liz?
Bueno, hasta el momento en el proceso legislativo que cumple la iniciativa va avanzando positivamente, se ve muy real. De hecho, hay muchas expectativas y va ganando por mayorías. Por ejemplo, en su paso por la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó con 105 votos a favor y solo 3 en contra. Por esta razón, hablamos con la representante Marilyn Castillo y ella nos resumió la jornada y los ajustes y sugerencias que le hicieron al mismo.
Lo más importante de este proyecto fue el debate tan juicioso que se hizo en la comisión primera, antes de llegar ya a este de la Cámara. Es un debate donde se lograron consenso. Queda claro que se requiere una jurisdicción agraria en Colombia, pero ¿a qué llegamos? A que lo que necesitamos es generar espacios para que haya más cargos. ¿De qué? Cargos de jueces y tribunales en las jurisdicciones agrarias especiales para que puedan atender las necesidades del campesinado. Pero además, ahí radica el verdadero cambio, y es que se le dé una atención oportuna. ¿Qué conciliamos? Porque nosotros presentamos, ¿sí?, una proposición de archivo y también presentamos una proposición modificatoria, porque lo que buscaba este proyecto era crear una corte agraria. Entonces, un tribunal en una corte agraria, eso es más costos para el país. Entonces, después de hablar con la corte, con los magistrados que nos acompañaron, con la Corte Suprema, mirar que ellos pueden prestar este servicio para el cierre, que esa es la preocupación que tienen, ¿no? En estos territorios especiales, que se dé el cierre y la atención que se requiere para los campesinos en el manejo de toda la jurisdicción agraria, y se logró. Se hizo una muy buena conciliación que esperamos se respete en la Cámara. Sí a la jurisdicción agraria, no a la Corte. No queremos otra Corte porque eso generaría mayores costos para el país. Sí a velar por los derechos de las tierras de los campesinos, sí a que se solucione y sí a que sea en el corto tiempo, en beneficio de ellos y que verdaderamente se cumplan con los compromisos adquiridos. Lo que se busca con este proyecto es que se dé respuesta allá, ¿sí? En territorio, y no que vengan, que no tengan que llegar a la corte, que es lo que se está buscando. Entonces, que sea una respuesta oportuna para ellos y en el corto plazo, que no se dilate la solución a estos conflictos que hay de territorio en las regiones.
Y es que precisamente ahí radican los grandes retos que tiene sacar adelante este proyecto, y eso también lo conocen en el territorio. Precisamente nuestro entrevistado Daimer da un punto de vista muy razonable al respecto.
Bueno, frente a los desafíos que tiene esta jurisdicción después de todo el proceso de reglamentación, considero que el primero es que invita y exige a la academia comenzar a desarrollar, a fortalecer y a crear programas con mayor rigurosidad, con mayor asiento en el territorio frente al tema del derecho agrario y rural. Si bien existen algunos elementos, creo que es un mundo todavía desconocido o más bien por seguir indagando frente a la academia, ¿sí? Entonces queremos más especializaciones y acordes a la realidad en el territorio sobre derecho agrario, pero también no solamente sobre derecho agrario, sino en el campo ampliamente del campesinado. Dos, hace parte de una deuda histórica que estaba consignado, que está consignado en los acuerdos de paz, en el ejercicio, en el punto uno de la reforma rural integral, ¿sí? Que da, pues, ayuda a dirimir y a solucionar estos vacíos jurídicos y estos conflictos de tenencia y uso de la tierra, que se acompasa, se debe articular con el reconocimiento del campesinado, con el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección. Tres, debe impulsar las figuras de ordenamiento territorial desde el campo, como son las zonas de reserva campesina, y debe ayudar precisamente a armonizar estas figuras con otras figuras de ordenamiento territorial de parques naturales, de zonas de amortiguación. Bueno, todas estas figuras deben ayudar a dirimir para potencializar precisamente el tema de la productividad, pero el cuidado de la conservación y del resguardo del ecosistema en Colombia. Y por último, el desafío se da en armonizar, dialogar y consensuar las figuras que se tienen desde el campesinado, ejemplo, el tema de las zonas de reserva campesina, con lo que vienen desarrollando los compañeros indígenas de los resguardos indígenas. Esto de armonizar, digamos, como estas figuras, debe dirimir nuevamente estos conflictos que ayuden a avanzar en unidad en la planificación territorial desde los territorios y desde las diferentes cosmovisiones.
Bueno, John, ese es el escenario. Recordemos que esta iniciativa, que tiene que ver con el tema de la reforma agraria, junto con lo señalado al respecto en el Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de Escazú, que también ya fue aprobado, conforman la caja de herramientas para hacer todos los cambios propuestos por el presidente Gustavo Petro frente a la propiedad agraria.
Mediante toda esta información tuvimos una visión de 180 grados sobre este tema que debería ser de interés de todos los colombianos, pues como dijimos al inicio, la paz de Colombia nace en el campo y todos, como colombianos queremos aportar y lograr lo mejor. Como dice Daimer, ¿cierto, Olis?
Sí, por supuesto, John, y espero que con esto comprendamos las implicaciones y retos de esta iniciativa que se adelanta en el Congreso y sobre todo que podamos entender para hablar con propiedad al respecto.
Así es, Liz, y para terminar, recordemos lo que nos explicaba el representante Alirio Uribe, y es que este proyecto ya está muy cerca de que reforme la Constitución Política colombiana. Es un acto legislativo, eso es lo que quiere decir este proyecto, que tiene que cursar 8 debates para que sea una realidad y ya solo está a los últimos 2 debates en el Senado de la República. Pero recordar alguna de las inquietudes que tenía uno de nuestros invitados, que es el querer de todos los campesinos que sean reconocidos en la Constitución, así como los afros o los indígenas. Y es que también está a punto de ser y convertirse en un acto legislativo un proyecto que así lo reconoce, que reconoce al campesino como sujeto de especial protección constitucional. Está solamente a un debate en la plenaria de la Cámara para que esto sea una realidad y llegue esta gran noticia a todos los campesinos del país. 2 proyectos importantísimos que esperamos lleguen a su feliz término y que todos ustedes, los que nos oyen, hayan entendido y comprendido la importancia de este acto legislativo de jurisdicción agraria. Muchas gracias por su atención.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Y bien, después de este informe especial sobre la jurisdicción agraria, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa con la música con que iniciamos de el maestro Víctor Hugo Suárez en homenaje al municipio que hoy cumple años, Tibirita. Y para finalizar, destacar que hoy 8 de julio es el Día Mundial de la Alergia, por eso tenemos un par de consejos útiles para los pacientes que sufren de alergias. Para evitar la aparición de algunos síntomas, lo más recomendable es no estar en contacto directo con ciertos agentes alérgenos como el polvo, el polen, los ácaros y ciertos alimentos, también los pelos de animales y algunos fármacos. Y por otro lado, en personas que hayan sido diagnosticadas como alérgicas, es importante mantener una buena higiene en el hogar, pero evitando el uso de ciertas sustancias químicas que puedan desencadenar alergias. Así llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Hoy en la parte técnica, Damián Rincón, Sergio Murcia, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras. La cita el próximo fin de semana, el próximo sábado. Nos escuchamos aquí a través de la Radio Nacional de Colombia.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.